nos ocupamos de Independiente, y para eso el que más sabe, Jorge Godoy. Hola Jorge, buenas noches.
Negro, un abrazo grande para todo el país. El que más sabe de Independiente en este momento está en Radio Nacional y no soy yo, no me voy a poner en ese lugar. Creo que la novela 1, de la que hemos hablado durante todo este lapso de tiempo del mercado de pases, con Mario Turdó, mucho tenía que ver con el gran tema Chumacero, y sí, Chumacero no, creo que a esta hora está todo definitivamente caído. Lo que no está bien en claro es el tema de Emiliano Rigoni, pero decíamos que el que más sabe de Independiente en este momento, pero también nos va a ayudar y a desandar en muchas cosas que tienen que ver con la Superliga, porque es su secretario general, es Carlos Montaña, el vicepresidente de Independiente. Carlos, para todo el país te saludamos, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge.
Un abrazo grande, gracias por atendernos. Te hago dos preguntas de Independiente para que luego los muchachos sigan con el camino de la nota. Es así más o menos lo que decía del mercado de pases hasta ahora. Chumacero caído, Rigoni no se sabe, y de la venta de Rigoni dependen los otros nombres de los que se estaban hablando.
Sí, lo de Chumacero hace ya un tiempito que está caído. Nosotros hemos en su momento hecho una oferta por el jugador decidió jugar los dos partidos que tenía por Copa Libertadores frente a Lanús, y bueno, Independiente estableció la comisión directiva, el cuerpo técnico, barajar otras posibilidades y establecer otras prioridades, y en ese sentido se trabajó en lo que vos planteabas. Lo de Emiliano es una negociación que es compleja. Lo que nos ha pedido el presidente, a quien llevamos adelante este tipo de negociaciones, es poder garantizar el cobro de lo que sería la segunda parte, no la primera parte que se cobra en el momento de transferencia, sino el cobro de la segunda parte por medio de avales bancarios, y para poder tener asegurado ese cobro. Entonces está en este momento, se está trabajando en eso. El representante Emiliano ha viajado para Rusia para poder acelerar este proceso, y esperemos que en el transcurso de lo que queda de estos dos días hábiles se pueda resolver la negociación por sí, o en caso de que no se haga, lógicamente que nosotros hemos establecido una prioridad que el mejor refuerzo era poder mantener el plantel, porque venimos un plantel que viene, fue de menor a mayor, que viene creciendo, que estuvimos muy cerca de lograr el último objetivo que habíamos planteado, que era el de poder clasificar a la Copa Libertadores, y la verdad que para nosotros sería muy importante mantener esto, pero sabemos también que esta operación para Independiente de hacerse es muy importante para el jugador y por todo lo que ha brindado Emiliano Independiente. Sabemos que sería bueno y sería importante para él y para su familia poder emigrar y poder jugar en el fútbol europeo, así que por eso hemos decidido a encarar esta negociación, y veremos en estos días, como te dije recién, a ver cómo puede concluir.
Sí, de negociaciones medio complicadas por diferentes motivos hablamos, es esta de Rigoni y también la de Silva, y te pregunto por las dos antes de ir a Córdoba. Lo de Rigoni, ¿qué cambió a lo que había dicho yo hace unos días, que si se iba a ir por la cláusula de rescisión? Y por lo de Silva, ¿cómo está? Porque el jugador está en la Argentina, se está entrenando con los que serían sus nuevos compañeros, pero no está hecho el pase todavía.
No, lo que planteó yo fue que sí, lógicamente Emiliano tiene una cláusula de rescisión que está establecida en el contrato, y esa era una de las posibilidades. Nosotros estábamos hablando también, se evaluaron, y en la negociación están otras posibilidades, pero como te digo, una negociación abierta que no que esperemos para concretarla, poder tener la parte que corresponde a lo legal bien cerrada y ver si se hace o no se hace. Entonces, poder barajar otras posibilidades hoy no sería incierto, y estaríamos hablando sobre algo que sabemos que puede ocurrir o no puede ocurrir. Con respecto a lo de Silva, nosotros habíamos hablado con Ecuador y con el Torino porque era de interés del técnico la contratación, y Ecuador decidió venir a Argentina. Sabemos también que el Torino había hecho un precontrato de transferencia que después se transformó en un contrato con la gente de Pumas de México, y bueno, nosotros la voluntad del jugador fue venir a Independiente, y nosotros ahí no tuvimos voluntad de sacar un jugador a Pumas o a cualquier otro equipo. No es el estilo ni la práctica de Independiente, y hoy los abogados de Independiente están en contacto con los abogados de Puma y lo posible vamos a ver si podemos avanzar en una oferta a la gente de Pumas de México para poder contar con el jugador y que el jugador sea parte del plantel profesional de Independiente.
O sea que ese precontrato del que se hablaba en un momento finalmente existía e Independiente ya va a tener que hablar también con la gente de México y no solo con Torino.
No, lo que existía era un contrato de Torino a Pumas. Uh-huh. No existió ningún contrato federativo del jugador que lo vincule al Pumas de México. Lo que existía era un contrato entre clubes, no un contrato del jugador con el Pumas. Por eso el jugador tomó la determinación, ¿no? Cerrado lo de Pumas con él y al tener la posibilidad de venir a jugar Independiente, el jugador eligió y optó por esa posibilidad de venir Independiente. Y ahora nosotros, como el jugador en el transfer está cargado al Pumas de México, vamos a negociar con la gente de México. Ellos saben que no hemos tenido la mala voluntad de querer ni aprovechar una situación, porque no hay nada que aprovechar, sino de meternos en medio de ninguna negociación, sino que el jugador, ante la oferta de Independiente, decidió venir a la Argentina Independiente y vamos a iniciar esa negociación para ver si podemos concretar la llegada de ya oficial de Silva Independiente.
Como dirigente de Independiente vas a viajar, como dirigente de Independiente de uno de los equipos más grandes, vas a ser el que más va a viajar por la Superliga. Y para empezar con esa gimnasia te paso ya a Córdoba, allá está José Luis Romero que te saluda.
¿Qué tal, señor Montaña? Mucho gusto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por estar en Radio Nacional. La Superliga por ahora genera en el futbolero inquietud por ver de qué manera va a poder seguir los partidos a través de la tele. Y también, obviamente, ha movilizado con respecto al sorteo del fixture. Ahora ustedes, como integrantes de la organización y este nuevo formato, ¿cómo ven, cómo marcha los objetivos que se han planteado para revitalizar el fútbol argentino? ¿Se están cumpliendo?
La verdad que, nosotros hemos iniciado un proceso de trabajo después de la elección de nuestros pares de lo que sería el comité ejecutivo de la Superliga, que está integrado por diversos colegas de otros equipos, de River, de San Lorenzo, de Atlético de Tucumán, de Newell's, de Defensa y Justicia, de Racing, y el presidente que es Mariano Elizondo. Nosotros hace poquitos, más de dos meses que estamos iniciando este proceso de ordenamiento en cuanto a lo que tiene que ver con lo que nos han elegido. Sí, lógicamente que venimos trabajando fuerte y trabajando mucho para poder, primero, que es lograr recursos económicos, que es lo que nos han pedido o tenemos como uno de los mandatos, que tiene que ver con el nombre del torneo, que tiene que ver con la utilización del balón de fútbol, que tiene que ver con otro tipo de sponsor que se van acercando al campeonato de primera división o a los 28 equipos que van a participar de este torneo. La verdad que con eso venimos con todo, un poquito de menor a mayor, metiéndole bastante trabajo y generando bastantes herramientas nuevas para poder trabajar en eso. Y después, lógicamente, que tiene que ver con toda la parte normativa, que hay que muchísimo para trabajar, como el tema de licencias, como el tema de comunicación y otros ítems que tienen que ver con el fútbol profesional, y de poder amoldar el campeonato o este formato de Superliga a las mejores Superligas del mundo, que de hecho Argentina tiene lo más importante, que es la materia prima, que son los jugadores, que son de primer nivel mundial, y entonces podemos vender bien todo lo que tiene que ver con el fútbol argentino.
Carlos, ¿cómo le va? Gerardo, lo saluda desde aquí. Hace poquitos días se llegó a un acuerdo por el tema de las deudas de los clubes, este libre deuda hasta el 30 del 6. ¿Lo van a poder cumplir los clubes para empezar el campeonato? Y la otra cuestión es si el fair play financiero que busca la Superliga como un objetivo es hoy una ilusión, nada más teniendo en cuenta la situación de los clubes.
Sí, ahí hay dos tipos de cuestiones. Lo que nosotros estamos hablando, porque acá hay como dos temas. Una cosa es la deuda que tienen los clubes de fútbol con la Asociación del Fútbol Argentino, que ahí se ha decidido, el Comité Ejecutivo de la AFA ha hablado con los clubes y ha establecido que tienen que, para generar incorporaciones y de acuerdo al número de incorporaciones, tienen que ir saldando la deuda que tienen con la AFA. Eso es un tema. Lo que nosotros hemos tratado ayer en el Comité Ejecutivo de la Superliga es trabajar para que los clubes, y esto en conjunto con futbolistas argentinos agremiados, inicien el campeonato con hasta el 30/6 con los salarios al día y con el aguinaldo al día también. En eso creo que vamos a llegar y vamos a estar llegando bien. Con respecto a lo que vos me planteabas de la cuestión financiera, del fair play financiero, lógicamente que establecerlo hoy sería muy difícil, pero es una de las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar de acá, primero como una etapa a fin de año, de llegar de una manera mejor de la que se inició el campeonato, y lógicamente que una vez que esté establecido el régimen de licencias, va a ser inexorable que todos los clubes lo tengan que cumplir, porque si no, hay un esquema establecido de sanciones en el Estatuto de Superliga que no se va a poder evitar y que hay que cumplir.
¿No sería más simple y más honesto ir al que volver a lo real, que sería 20 equipos en Primera División, por más que genere enojo en la mayoría por el tema de los descensos masivos? Porque en su momento se gastó un torneo imposible de jugar, que es de 30, y hoy las mayores complicaciones las generan la cantidad de equipos en Primera.
Y la verdad que haber pasado un torneo de 30 equipos, sí, claramente que no es rentable y que genera un montón de complicaciones, pero se había establecido de esa manera, y lo que nosotros tenemos establecido y lo que está pactado y pautado ya con la AFA y la Superliga es generar un torneo de 22 equipos, que creemos que es el punto de equilibrio después de hablarlo y de analizarlo, al cual vamos a llegar dentro de unos años, pero el punto de equilibrio va a ser 22 equipos, no 20.
Carlos Montaña, vice independiente y secretario de Superliga, gracias por atender a Radio Nacional. Un abrazo y que les vaya muy bien en todo lo que están trabajando.
Un abrazo, buenas noches y muchas gracias.
Gracias, ahí estaba con el dirigente independiente y de la Superliga.